El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, hoy tenemos un pasaje que nos va a hablar específicamente del amor que deberíamos tener hacia nuestros prójimos. Como decíamos, después del capítulo 12, lo que Dios va a enseñarnos son asuntos prácticos, que de alguna manera son el resultado de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Entonces, la introducción va a ser el versículo 8, con la frase, no debáis nada a nadie. Es una manera como Pablo va a introducir el tema para mostrarnos después el mandamiento. ¿Cuál va a ser el mandamiento? Lo único que debemos debernos o deber a los demás es el amor. Y esa va a ser el tema central de la enseñanza hoy. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Y en este pasaje Pablo va a introducir algo interesante. El lugar que tiene la ley en el amor. Y nos va a dar 5 ejemplos de cómo la ley daba mandamientos para practicar el amor al prójimo. Y a lo último el pasaje nos va a mostrar la conclusión. Y ahí yo voy a hablar un poco de lo que es el amor de Cristo como la base de todo lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces vamos a introducirnos con el primer aspecto, que sería no debáis a nadie nada. Eso lo dice el verso 8. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces Pablo, de alguna manera, nos introduce hoy el tema con una exhortación. ¿Y cuál es la exhortación? Que como creyentes debemos tener integridad financiera. ¿Qué significa eso? Que no le debemos deber nada a nadie. Obviamente, Pablo viene hablando, ahí donde terminó Alberto el domingo pasado, que nosotros debemos pagar impuestos, verso 7, debemos pagar tributo, respeto y honra a las personas que lo merecen. Y ahí Pablo entra con la idea, no debáis a nadie nada. Entonces, el cristiano moralmente, por su vida y por su santidad personal, no debería, y aquí escúcheme bien porque esto es bien interesante, hermano. El cristiano no debería adquirir obligaciones económicas que no pueda pagar. No es que la Biblia prohíba los préstamos. Si usted se da cuenta en la ley y en el Nuevo Testamento, la palabra regula los préstamos. Porque sin ese tipo de transacción sería imposible la economía. Pero sí la Biblia nos enseña que el cristiano, al comprometerse en un préstamo, él debe pagar lo que se comprometió a pagar en el tiempo que se comprometió a pagarlo. El mandato aquí, dice MacArthur, condena la irresponsabilidad, falta de pago y endeudamiento imprudente. O sea, un cristiano no debería pecar no pagando sus deudas, o no debería pecar adquiriendo compromisos que no puede pagar, o no debería pecar endeudándose en cosas que no debería endeudarse. Esa es la instrucción de la palabra. La Biblia enseña lo siguiente, en Salmos 37, en el verso 21 dice, el impío pide prestado y no paga. Pero el cristiano no. El cristiano cuando adquiere una deuda, él debe ser responsable. Entonces, este pasaje de alguna manera exhorta a aquellos que tienen el hábito de pedir prestado y no pagar. Aquellos que tienen el hábito de pedir prestado y ponerse de mal genio cuando les cobran. Hermanos, miren lo que dice Richard Baxter. Si yo me hago deudor sabiendo que no tengo la capacidad de pagar, estoy engañando y robando a la persona. El cristiano debe ser un hombre o una mujer de palabra impecable, que se debe aplicar en sus contratos financieros. Ahora, Por ejemplo, ¿cuál sería una deuda imprudente? Porque hay deudas de deudas, ¿no? ¿Pero qué sería una deuda imprudente que obviamente es algo que la Biblia condena y que como cristianos no deberíamos hacer? Bueno, una deuda, como decíamos, donde yo no tengo la capacidad de pagar. Una deuda donde yo estoy adquiriendo un compromiso no por algo necesario, sino por codicia. Una deuda que yo adquiero para adquirir algo que va más allá de mis probabilidades de vida. Una deuda que pone en riesgo el alimento, la vivienda o la estabilidad de mi casa. Y hay cristianos que dicen, yo he escuchado que dicen, hermanos, que me salió un viaje y tiene para el mes, no tengo, me va a endeudar para irme de viaje. Y llegan y dicen, pero Dios proveerá. Hermanos, eso es una irresponsabilidad. Si yo no tengo para ir a comer a un centro comercial, no debo ir a comer. Si yo no tengo para irme para viajar, no voy a viajar. Si yo no tengo para comprar de cierta marca, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque haciendo eso pondría en riesgo mi testimonio, pondría en riesgo mi paz interior y estaría infringiendo lo que Dios dice en su palabra. Entonces hay muchas imprudencias que nosotros podemos llevar a cabo simplemente porque, tal vez por la cultura de la época o por las presiones del mundo, yo quiero comer lo que otros comen, yo quiero viajar a donde los otros viajan, yo quiero tener el carro, la casa o lo que los otros tienen. Y eso hace que yo adquiera compromisos que me llevan a pecar. ¿Sí? Recuerdo una vez que estábamos exhortando a una persona de la iglesia. Dije, bueno, sea sincera, ¿a quién le debe plata? Porque hay un asunto económico. Y comienza, no, le debo a tal esto, le debo a tal esto, le debo a tal. Hermano, como dice el dicho, a cada santo le debía una vela. Y a veces nos endeudamos simplemente para tomarnos la foto en el restaurante. O para que mi niño se ponga la marca, la ropa de cierta marca. Entonces, obviamente eso es algo contrario a la sabiduría, contrario al testimonio de la palabra y contrario al ejemplo que debemos tener como cristianos. ¿Sí? El asunto del dinero, hermanos, siempre es un asunto delicado. Yo siempre le digo a los hermanos, en estos días le hablaba a una persona, hermano, es que necesito que me haga un favor, que llame a fulano, porque hice un negocio con él, necesito que me solucione. Yo le decía, ¿por qué no me llamó antes de hacer el negocio con él? Y si me va a llamar cuando ya está en problemado. Si usted me hubiera llamado a preguntar, yo le hubiera contado mi experiencia también. Entonces, hermanos, cuestiones de dinero, cuestiones de negocios, siempre deben hacerse con un estándar ético cristiano. Y si usted tiene una deuda, y Dios lo trajo a escuchar esta palabra, como cristiano su responsabilidad es pagar, asumir sus compromisos, poner la cara. Y si usted tiene la costumbre de vivir una vida, como dice uno, arrancado, porque a toda hora está pidiendo, a toda hora está usando la tarjeta, pídale sabiduría a Dios. Un día en una consejería le decíamos a un hermano, hermano, vayan de fulano, que él le haga de alguna manera un presupuesto, que él le enseñe cómo usar sus recursos, porque no es normal que una persona que gane tanto esté a toda hora endeudada. ¿Sí? Esas son prácticas que muchas veces hablan de un desorden moral y espiritual, que el Señor necesita entrar a corregir. Entonces, a este punto, ¿es usted una persona que se acostumbra a pedir prestado? ¿Se acostumbra a vivir endeudado? ¿Cumple usted con sus responsabilidades? ¿Tiene fama de mala paga? ¿Tiene deudas pendientes con alguien? Bueno, la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Ahora, esa es la introducción del pasaje. No es el tema, pero hay una exhortación ahí. Ahora, en esa exhortación, Pablo hace un giro para enseñarnos lo que sería el primer mandamiento clave del pasaje, que es el tema de la enseñanza. Dice ahí, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, la única deuda que el cristiano debería tener es la deuda del amor. Él tiene, y escúcheme bien esto, hermano, el cristiano tiene una deuda con Dios. Y esa deuda es que después de haber recibido tanto amor de Dios, ahora Dios de alguna manera le enseña que él debe expresarle a los otros amor de manera continua y generalizada como aquel que tiene una deuda. Ayer estábamos y hemos tenido unas reuniones lindas con los matrimonios, hablándole a los esposos de cómo amar a sus mujeres. Yo le podría decir hoy a los hombres, el varón tiene una deuda con Dios y la paga amando a su mujer. Los padres tienen una deuda con Dios y la pagan amando a sus hijos. Nosotros como creyentes tenemos una deuda con Dios y la pagamos con nuestro prójimo. Diariamente, constantemente, y como decían unos comentaristas, y esa deuda nunca se va a cancelar. Siempre estamos con la deuda de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Bueno, como lo ha enseñado todo el libro de Romanos, Dios nos ha amado tanto en Cristo y nos ha derramado su amor por su Espíritu Santo a nuestros corazones, y nada nos va a separar de ese amor, que lo que espera Dios de nosotros es que expresemos ese amor a los demás. Juan Calvino decía lo siguiente, mis hermanos: el amor de Dios es la fuente, el amor al prójimo es el arroyo. El amor de Dios es de donde surge y el amor al prójimo es hacia donde se dirige. ¿Y qué quiere decir esto? Que el tema de hoy nos habla de una gloriosa verdad. Todos aquellos que verdaderamente han disfrutado el amor de Dios lo van a expresar de manera pública con sus prójimos. Como decía C.S. Lewis también, el amor de Cristo me abre los ojos para ver en mi cónyuge o en mi vecino a alguien por quien Cristo murió. Y dice Piper, y esto no es un mandamiento doloroso, sino que en el gozo de estar tan satisfechos con Cristo, nos hace hacer bien a los demás. Entonces, no deberíamos deberle nada a nadie económicamente, pero cuando hablamos de amor, por el amor de Cristo somos deudores a todos. A todos. Y aquí Pablo entra con la idea de la ley y el amor. Dice ahí en la parte segunda del verso 8. Porque, esa es la explicación. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, aquí a mí me parece extraordinario que Pablo hace algo que ya había enseñado Jesús, pero algo que es muy importante para nuestros días. Él quita esa idea del amor emocional, del amor sentimental, del amor pasional, que muchas veces nosotros profesamos, y llega a decirnos que el verdadero amor al prójimo cumple la ley. ¿Qué significa eso? Que el amor que Dios espera de nosotros hacia nuestros prójimos debe estar delimitado, debe estar estandarizado por la ley de Dios. Quiere decir que yo no amo como yo quiero, sino para amar verdaderamente debo amar como Dios dijo que deba amar. Yo no sé si usted escuchó, yo escuché esas palabras de nuestro anterior elocuente presidente. Y él decía que un cristiano debe amar a todos. Pero la idea de él de amar es una idea inmoral, sensual y permisiva del amor. ¿Sí? En estos días también escuchaba unos cristianos que decían, oiga, pero a esto le falta el amor. Y yo me preguntaba por dentro, ¿cuál amor? ¿El de Cristo o el del mundo? Porque a veces usted piensa, no, es que usted tiene que amarme, pero ¿con qué amor? El amor verdadero siempre se encaja en el mandamiento bíblico. Porque mire lo que dice el pasaje. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, el amor y la ley no se pueden separar. Tienen que ir juntos. Amor sin ley es anarquía. Ley sin amor es legalismo. sea, yo querer amar a mi manera es un tipo de anarquía personal. Pero yo intentar cumplir la ley sin amor es entrar en el campo de la religiosidad y del legalismo, lo cual también es desgastante y destructivo. Pero el verdadero amor es la fuerza, es la motivación, es la pasión que nos lleva a obedecer la ley. Y la ley, de alguna manera, fue dispuesta para que los hombres expresaran el amor. Por eso Pablo dice, hermano, la ley es buena, la ley es santa y la ley es pura. Porque cuando la ley nos da instrucciones, de alguna manera lo que Dios estaba enseñándonos era primero amarlo a Él y segundo amar a nuestro prójimo. Entonces el amor no es un sentimiento, sino es una acción obediente basada en los mandamientos de Dios. Y como cristianos necesitamos las dos cosas. El amor, que como vamos a ver más adelante, proviene de Cristo, proviene de mi comunión con Él, proviene de la medida de que el Espíritu Santo está abundando en mi vida. Pero a la vez necesito la instrucción. Necesito saber cómo amar, cómo expresar ese amor. ¿A qué me impulsa ese amor por la palabra de Dios? ¿Y qué me prohíbe la palabra de Dios como un acto de amor? Ahora, como les decía, nuestra generación quiere amor sin mandamientos. ¿Sí? Y también hay algunos ambientes religiosos donde hay mucha ley, mucha ley, mucha ley, pero no hay amor. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas caminan juntas y son parte de la expresión que nosotros debemos vivir al amar a nuestro prójimo. Entonces, en este versículo tenemos el mandamiento: no debemos deberle a nadie, sino debemos amar a nuestro prójimo. Y ese amor está limitado por la ley de Dios. Ahora, la segunda parte del pasaje, que va a ser el verso 9, nos introduce a 5 mandamientos del Decálogo que tienen que ver con nuestro prójimo. Pablo, de manera muy intencional, escoge 5 mandamientos que no tienen que ver con Dios ni su santidad, sino tienen que ver con nuestro prójimo. Porque como él lo viene enseñando, el verdadero amor nos impulsa, nos guía, nos sostiene para practicar la ley amando a nuestro prójimo. Y ahora vamos a estudiar cada uno de esos 5 mandamientos. ¿Por qué? Porque definitivamente yo necesito de Cristo, de su gracia, de su salvación para vivir la vida cristiana. Pero la ley es nuestro ayo, es como un tutor que me dice, mira, en esto estás amando, en esto no estás amando. Entonces vamos a, de alguna manera, profundizar de manera rápida cada uno de estos 5 mandamientos para entender el lugar que tiene el amor en cada uno de ellos y también para examinar nuestra vida si está andando y creciendo en el amor de Cristo. Entonces ahí viene el verso 9. ¿Cuáles son los 5 mandamientos? Dice el verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos una lista de 5 mandamientos. El primero: no adulterarás. Hermano, nosotros creemos que la ley, cuando hablaba, como lo decíamos ahora, la ley es buena. Y estos no nos hablan como del aspecto prohibitivo o negativo del amor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona ama a su prójimo, no va a hacer ciertas cosas. Y la primera instrucción que Pablo da es: no cometerá adulterio. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, es obvio que uno de los daños más graves e irreparables que se le puede infringir a un hombre o a una mujer es destruir su familia. El matrimonio de una persona es tal vez de los bienes más sagrados que ella tiene. Y atentar contra eso es caer en una tentación gravísima que en últimas es falta de amor contra mi prójimo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona cae en el adulterio, eso no es amor. ¿Se han escuchado? Yo he tenido personas que están en adulterio y cuando hablo con ellas, dicen, es que estoy enamorado. No lo puedo dejar porque la amo. Eso no es amor, hermano. Por lo menos no amor verdadero. Eso es lascivia. Eso es pasión desordenada. Porque si yo amo a mi prójimo, nunca voy a atentar contra su pureza sexual. ¿Sí? El amor me hace respetar el matrimonio, la dignidad y la pureza de mi prójimo. Yo no voy a atentar contra el pacto que este matrimonio ha hecho con Dios. Entonces no es un acto ni de afecto, sino de injusticia, traición y agravio a nuestro prójimo. Ahora, John Owen dice que el mandamiento no solo prohíbe el acto físico, sino prohíbe también el acto en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que ama a su prójimo, por ejemplo, un hombre que ama a su prójimo, que sea una mujer, sea su vecina, sea su compañera de trabajo, sea la muchacha que va al gimnasio, no va a codiciar su cuerpo en su corazón, porque eso sería deshonrarla. No va a ser de ella un objeto de placer en sus pensamientos. Entonces, el mandamiento prohíbe todo lo que sea negativo en el área sexual. Codicia, lascivia, pornografía o cualquier tipo de impureza que corrompa la dignidad de mi prójimo. Un día le decía a una muchacha, ¿y tú crees que te ama pidiéndote fotos? Si él te amara, te respetaría. Hoy le decía a otra mujer, si él no está dispuesto a casarse bajo el pacto sagrado delante de Dios y quiere tocarte, besarte y aprovecharse de su cuerpo, no te ama. Lo que tiene es placer. Te está buscando por lascivia. Así el mundo romántico de Hollywood nos diga que es amor, eso es carne, pecado. Si no te respeta, no te ama. Si no te respeta antes del matrimonio, no te va a respetar después del matrimonio. Y usted, caballero cristiano, que dice que la ama, si la ama, la respeta. Si no la respeta, es porque no la ama. Lo único que tiene es ganas, placer. Todo lo que sea lujuria o codicia egoísta es prohibido en este mandamiento. Por el contrario, el verdadero amor desea la pureza, el bienestar de los otros y su matrimonio. Se alegra con el matrimonio, se alegra con la virginidad, se alegra con la pureza, se alegra con la santidad. Entonces ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que todo lo que nuestra generación hoy en día habla de amor, no es amor. El verdadero amor nos lleva a conservar la pureza moral en los otros. ¿Cierto? Por ende nos prohíbe no adulterar. ¿Cómo está nuestra vida en esa área sexual? Solteros, casados. Segundo mandamiento, yo les dije que teníamos que ir rápido por el tiempo. Dice, porque no adulterarás, no matarás. Obviamente aquí es un mandamiento que protege la vida del otro. Dios dignifica la vida y la protege. Y nos prohíbe como un acto de amor no atentar físicamente contra otros. Pero un comentarista decía, no solo se está prohibiendo el acto físico, el mandato no matarás, que habla de tener nuestras manos limpias de sangre, también habla del alma. prohíbe la ira, la amargura y el deseo de hacerle daño a alguien. Porque recuerden que, siempre lo hemos dicho acá, hermanos, y lo hablábamos mucho en el Sermón del Monte, el Evangelio de Jesús o la fe cristiana es la fe del corazón. No solo no llegar a hacer algo, sino es una prohibición que trata con el corazón y los afectos del corazón. Entonces un cristiano que ama al prójimo obviamente no le debería desear el mal. Obviamente no debería haber odio, obviamente no debería haber amargura ni resentimiento en su corazón contra otra persona. Dice Richard Baxter, el odio es el germen del asesinato. Entonces Dios quiere arrancar la malicia, la envidia y la venganza, que son los pensamientos del corazón que nos llevan a atentar contra otros. Entonces, un cristiano que ama al prójimo, no solo no va a golpear al prójimo, no solo no va a atentar contra la vida del otro, así lo cierren en la calle, así le atraviesen el carro, ¿cierto? Sino que él va a sacar de su corazón todas esas raíces malas, como la ira, el odio, la venganza de su corazón, porque él lo que tiene que hacer es amar al prójimo. Amar al prójimo. Entonces, hermanos, cuando en nuestro corazón hay odio, en nuestras palabras hay ira y en nuestras actitudes hay desprecio, necesitamos considerar si estamos andando en amor. Porque el amor de Cristo disipa todas esas tinieblas. Trata con todos esos males y nos lleva a considerar con gran valor la vida de otro. Es que yo una vez tuve un estudiante, creo que algunas veces he contado eso acá, un estudiante virtual. Y él me contaba, porque él cayó preso. ¿Cómo sucedió? No, pues él vivía en un barrio bien peligroso, venía de un tipo de vida difícil y un día llegaron a robarle el celular. Le quitaron el celular, él fue a la casa, buscó algo y encontró al ladrón. Ahora yo me pongo a pensar, hoy en día vale más un celular que la vida de una persona. Tanto se ha perdido el amor que hoy en día los hombres matan a las mujeres. Hoy en día las mujeres matan a sus hijos en el vientre. La violencia y la maldad de este mundo es señal, hermanos, de que no hay amor. No hay amor, que el amor de Cristo escasea, pero eso que sucede en el mundo no debería suceder en nuestras vidas, hermanos. Es un antitestimonio, hermano, un cristiano lleno de odio. Es un antitestimonio, un cristiano lleno de amargura. Eso es contrario a la esencia de Dios, al carácter de Cristo y al amor de Cristo en su vida. No deberíamos vivir y ser llenos de todas esas cosas. Por el contrario, el cristiano debería buscar el bienestar, la dignidad y el bien de su prójimo. De su prójimo. Entonces, cuando hay alguien que está ahí en su trabajo, en su familia, en la iglesia, que de alguna manera, como lo decíamos en una reunión pasada, le hace el mal, usted debería pedirle a Dios que le dé amor por él. Que le ponga buenos deseos por él. Usted debería bendecirlo en oración. Y eso sería lo contrario, lo positivo al no matarás. Entonces, si yo soy un cristiano que digo que soy lleno del Espíritu Santo, en esto o de esta manera se refleja eso en mi vida. Soy un cristiano pacífico. No soy una persona violenta. No soy una persona agresiva, ni con pensamientos, ni en mi corazón hacia nadie. Tercero, dice ahí, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. El tercer mandamiento no tiene que ver con la vida de mi prójimo, ni con la esposa de mi prójimo, sino tiene que ver con los bienes de mi prójimo. No debería hurtar. Tomás de Aquino dice, ¿qué es esto? Consiste en que no debería tomar cosa ajena de manera oculta. Calvino dice, no es solo aquel que roba de manera violenta, sino también aquel que se aprovecha de otro. Todos los medios por los cuales nos apoderamos de los bienes, el dinero de nuestro semejante, son considerados por Dios como hurto. ¿Usted sabía eso? Él dice, el comerciante que vende con peso falso, el patrón que retiene el salario del jornalero, el comprador que engaña con un producto para vender, el vendedor que engaña con un producto para venderlo más caro. Aquel que abusa de la confianza o los recursos de otro. El cristiano no debería ser un ladrón. ¿Sí? El cristiano no debería ser. Y dice Efesios, y eso erais algunos de vosotros. Y sí, probablemente antes de Cristo eso éramos. Pero ahora como cristianos la honestidad, la integridad nos debería caracterizar como un acto de amor. Ahora mire lo que dice R.C. Sproul, esto es bien importante, hermanos. ¿Cuál es la raíz moral del hurto? La falta de fe. ¿Por qué? Porque el robo en el fondo es una rebelión contra Dios. Le estoy diciendo, lo que me has dado no es suficiente. Entonces yo a mi manera voy a buscarme lo mío. Y dice él, cuando robas o defraudas, estás diciendo que Dios no te ha dado lo que mereces y que debes quitárselo a tu prójimo para satisfacer tu descontento. Tremendo, ¿no, hermanos? El robo, la motivación es la falta de contentamiento. Y de alguna manera es romper la puerta a la providencia de Dios y decirle a Dios, lo que me das no es lo que necesito. Yo necesito más. Y muchas veces ese más está basado en ese egoísmo personal. Entonces, no hurtarás, decía alguien, está ligado al contentamiento que tenemos en Dios, en Cristo y que le expresamos a nuestro prójimo. Si yo doy gracias, si yo estoy contento con lo que Dios me ha dado, sea mucho, sea poco, yo no voy a necesitar de lo que tiene el otro. Y mucho menos lo voy a adquirir de manera ilícita. Entonces mira lo que dice Spurgeon. El Evangelio no reconoce una fe que no haga un hombre honesto. Si eres cristiano, pero utilizas trampas en tus negocios o te quedas con lo que le debes a tu prójimo, estás deshonrando la cruz. El amor no roba, el amor paga sus deudas y protege los bienes de su hermano. Entonces, de alguna manera decía John Murray, el amor es como un guardián social que protege a una sociedad del crimen, protege a una sociedad de la avaricia, protege a una sociedad de la violencia. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿estamos cayendo alguno de nosotros en este tipo de prácticas? Deshonestidad, engaño, trampas. Cuarto, dice así, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. ¿Ustedes se han dado cuenta hasta aquí, hermanos, que el amor cristiano no es tan romántico? El amor verdadero es puro, honesto, fiel. ¿Cierto? Diferente de lo que el mundo. Hoy en día, hermanos, usted ve películas donde toda la trama consiste en cómo robaron y salieron con las suyas. ¿No ha visto? Bueno, eso es el mundo. Pero sepa una cosa, Si usted como cristiano roba, usted no va a salir con las suyas. Porque Dios al que ama, corrige y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Cuarto, no dirás falso testimonio. ¿Qué significa? Este mandamiento protege. Hermano, yo sé que un mensaje de estos, más de uno va a salir diciendo, no, pero allá no hablan de amor. Nosotros tenemos una idea tan equivocada del amor, hermanos, que cuando nos hablan del amor a la luz de la palabra, esto como que nos causa un conflicto, ¿no? Un cable se nos pela ahí. No dirás falso testimonio. ¿Qué prohíbe este mandamiento, hermanos? La dignidad, el nombre y la reputación de una persona. ¿Sí? Entonces, si yo amo a mi prójimo, nunca debería atentar contra la dignidad, el nombre y la reputación de una persona. Mira lo que decía Sproul. Él decía, en el mundo antiguo, la reputación de un hombre era su activo más valioso. Era la hoja de vida. ¿Sí? Proverbios decía, Eclesiastés decía que una cosa mala podía dañar el testimonio de la persona delante de todo el mundo. ¿Y por qué era tan importante eso? Porque si usted quería hacer un negocio, contratar a una persona o adquirir un puesto, la gente se basaba en su imagen. Entonces, atentar contra la dignidad de una persona, dañando su testimonio, era destruirlo. Yo no sé si ustedes supieron el caso en estos días de una denuncia contra un periodista. Eso se hizo famosísimo, ¿no? Eso es lo que está hablando la palabra. ¿Cómo una denuncia, sea falsa o verdadera, puede en algún momento dañar la dignidad de una persona? Puede destruir su familia, puede destruir su negocio, todo lo que es. ¿A veces por qué? Porque las personas no son capaces de robar, no son capaces de adulterar, pero tienen una lengua que tiene la capacidad de destruir el nombre o la reputación de otro. Y cuando yo, escúcheme bien esto, cuando yo como cristiano soy ligero en hablar cosas que no sé, cosas que no son verídicas de mi prójimo, yo estoy pecando contra Dios. Decía Crisóstomo, padre de la historia de la iglesia, él decía, decir falso testimonio o murmurar contra el prójimo destruye los lazos del amor y envenena la vida de la iglesia. ¿Sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de nuestros hermanos y sobre todo aquellos aspectos negativos. A menos, claro, sí, todo tiene. A menos cuando sea cierto, sea comprobado y sea para proteger la iglesia. ¿Sí? Y la Biblia dice, habla primero con tu prójimo, a solas, después con testigos, después dilo a la iglesia. Son casos diferentes, una disciplina pública, donde la instrucción se hace para reprender al ofensor, para proteger la iglesia y para guardar la santidad del nombre de Cristo en medio de su pueblo. Pero de resto, si yo tengo algo contra alguien, en vez de hablarlo, difamarlo, señalarlo, calumniarlo, debería decírselo a él mismo. Venga, yo tengo una experiencia linda con un hermano. Él ya partió con el Señor. Y él un día hace años me llama, hermano Pablo, tengo que hablar con usted. Vive en otra ciudad, o vivía en otra ciudad. Me dice, hermano, ¿sabe que tengo una cosa en mi corazón? Es que yo veo que ustedes están haciendo esto. Un proyecto que hicimos hace algunos años que tenía que ver con el ministerio. Y para algunos hermanos la manera de proceder de nosotros era escandalosa. Realmente hay un... bueno. Y me dice el hermano, ¿y acá están que hablan? Que usted apostató, que usted se perdió, que usted es un falso maestro, que usted es un... Y yo tengo dos cosas. Primero, que preguntarle a usted. ¿De verdad que usted se apostató, hermano? ¿Usted se perdió? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? Yo le decía, hermano, yo le agradezco primeramente que llame a preguntarme. Yo hallo eso noble. Ahí me di cuenta que esa persona me amaba, no de palabras, sino de verdad. Tuvo la tranquilidad de llamarme y decirme, ¿por qué está haciendo esto? Yo le expliqué, me dijo, hermano, yo lo conocía, yo más o menos entendía que era por eso. Ahora yo le voy a pedir un favor. ¿Usted me deja confrontar a todos esos que están hablando en contra de usted? Porque miren lo que dice aquí el pasaje. No dirás falso testimonio, pero un comentarista decía, no solo yo debo restringirme de hablar mal de alguien sin saber que eso es cierto, sino que además debería defender el buen nombre de mis hermanos. ¿No? Cuando usted ama a su esposa, cuando usted ama a un familiar, cuando usted ama a su prójimo, no solo usted no habla, usted protege la dignidad y el nombre de aquellos que usted ama. Entonces, este mandamiento, hermanos, nos guarda de inventar falsedades que destruyen y dañan la reputación de alguien. Más que nosotros somos muy ligeros. Uy, hermano, es que nosotros hemos escuchado así. Hermano, es que cuando llegué a la iglesia había fulano y fulano tenía pura pinta de esto. Y ya lo hizo famoso por eso y ni lo conocía. Ni lo conocía. Entonces la lengua, hermanos, es peligrosísima. Y el corazón que no tiene amor es capaz de hablar fácil de su prójimo y divulgarlo. Pero el verdadero amor nos guarda de eso. Decía Spurgeon, si no puedes decir algo verdaderamente bueno y edificante de tu prójimo, guarda silencio. Guarda silencio. Pues el amor cubre multitud de faltas y rehúsa convertirse en instrumento del diablo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque así nuestra lengua puede llevarnos a ser instrumentos de maldad. Entonces, el amor no da mal testimonio del prójimo. Y lo último, dice ahí, verso 9. No codiciarás. La mayoría de comentaristas dicen, hermanos, que Pablo organizó la lista dejando de último este, la codicia. ¿Por qué? Porque él ocupa un lugar especial porque es la raíz interna de los otros pecados. Nadie llega a robar si no codicia. Nadie llega a adulterar si no codicia. Entonces, no codiciarás, sobre todo, alumbra la raíz interna y espiritual de todos los demás pecados. Mientras los demás pecados prohíben las acciones externas, este mandamiento prohíbe las inclinaciones internas. Los deseos gestados, concebidos en el corazón, que son negativos. ¿Qué significa no codiciarás? Bueno, no codiciarás significa no desear aquello que pertenece al prójimo. No desear engañosamente, no desear envidiosamente, no desear maliciosamente lo que el otro tiene. Hermanos, si yo hice una lista de lo que uno puede codiciar y la lista es grandísima. Por ejemplo, yo puedo codiciar desde la mujer de mi prójimo, su familia, ay, qué familia tan bonita, ¿por qué yo no tengo esa familia? Los hijos de mi prójimo, ay, ¿por qué yo no tengo hijos? Los bienes de mi prójimo, ay, ¿por qué él vive en esta casa y yo vivo en esta casa? El carro de mi prójimo, ¿por qué él tiene esta marca y yo ando en bus? La comida de mi prójimo, la posición social de mi prójimo, el trabajo de mi prójimo, el sueldo de mi prójimo, el éxito de mi prójimo, los dones de mi prójimo, el liderazgo de mi prójimo, el ministerio de mi prójimo. No, todo eso abarca lo que puede ser codicia. Ahora, ¿cuál es el problema de la codicia? Que como es un asunto interno, generalmente el que la padece sufre de amargura. Le duele cuando el otro prospera, le duele cuando el otro es reconocido, le duele cuando el otro tiene más que él. Sea dinero, sea éxito, sea renombre, sea habilidad. Mira lo que dice Martin Johnson. Él dice, el mundo moderno vive insatisfecho porque el sistema económico y cultural está diseñado para despertar la codicia constantemente. Bueno, usted no se da cuenta, pero a veces cuando usted mira en redes sociales, a dónde viajó, lo que comió, lo que compró. Hay gente que comienza a sentirse miserable porque no come lo mismo, no viaja lo mismo y no tiene lo mismo. ¿Sí? No, yo he escuchado cristianos que vienen a contarme la indignación porque el otro estrenó carro, porque el otro viajó, porque el otro compró. Eso es pecado de envidia y de codicia. Dice el mismo hermano, la única cura para el descontento y la codicia es el amor que satisface el corazón del hombre, el amor de Cristo. Dice C.S. Lewis, el orgullo y la codicia son inherentemente competitivos. Mira lo que dice este hermano. No nos contentamos con tener algo, sino queremos tener más y ser más admirados, sobre todo que el de al lado. ¿Sí? Pero decía otro autor, hermanos, la codicia en últimas no es falta de algo, es falta de amor. Cuando usted tiene el amor de Cristo lo llena, usted no le da rabia que el otro tenga. ¿Saben qué es lo contrario? En el sentido positivo, usted da gracias porque no solo usted tiene, sino porque el otro tiene. Usted da gracias porque el otro prospera. Usted da gracias por el matrimonio del otro, por los hijos del otro, por la economía del otro, por el ministerio del otro, por la fama que está teniendo el otro. ¿Sí? Pero hay gente, hermano, que vive tomándole fotos a otros para mirar qué marca y cuánto vale la chaqueta que tiene el otro. No puede ser, es increíble, hermano. Es increíble. ¿Qué come, qué no come? ¿Qué paga, qué come? Como un día una vez mi esposa le dijo en consejería a una hermana, ¿y a usted qué le importa? ¿Y a usted qué le importa si tiene o no tiene? No, pero el corazón lucha con eso, ¿no? Yo tengo dos amigos que no son de la ciudad, hermanos, que son hermanos queridísimos, sirven al Señor y son muy prósperos. Muy prósperos. Y a veces me he quedado en la casa con ellos, he viajado tiempo con ellos. Y saben qué, hermanos, yo se los he dicho a ellos, lo hemos hablado así en privado. Gracias al Señor por la prosperidad de los hermanos, pero esa prosperidad a mí no me genera envidia, hermano. Porque generalmente el empresario, el que tiene empleados y el que tiene plata tiene muchos problemas. Yo llego a esa prosperidad, yo no la quiero para mí. A veces codiciamos cosas que no sabemos, hermano. A veces codiciamos cosas que no sabemos. ¿Y saben qué es lo que sucede? No agradecemos por lo que tenemos. Porque si tuviéramos los lentes del Evangelio, podríamos ver las muchas bendiciones de Cristo en nuestra vida. Así no tengamos plata en la cuenta bancaria. La paz, el perdón, la salvación, un matrimonio, poder seguir a Cristo, poder... tantas cosas, hermano. El amor no es compatible con la codicia. En cambio, como decía alguien, el amor desea el bien del prójimo y se deleita. ¿Saben que ese mandamiento de llorar con los que lloran es fácil? Para el alma humana es más difícil gozarse con los que se gozan. Imagínense usted por ahí bien alcanzado ese mes y usted ver que el otro está prosperando. Bueno, pero cuando usted ama, usted se alegra que el otro le esté yendo bien. ¿Cierto? Ya llegará el tiempo para usted, según la voluntad de Dios. O tal vez Dios quiere aprender, enseñarle a estar contento cuando no tiene. Para que su contentamiento esté en Cristo, no en lo que no tiene. Entonces, hermanos, aquí usted va a ver la descripción del amor. El amor no es ambiguo, el amor no es sentimental. Y sobre todo el amor a nuestros prójimos tiene que ver con estas cosas. Y Pablo termina el pasaje que estamos estudiando hoy, o yo termino el pasaje que estamos estudiando hoy, en la frase final del verso 9 y el verso 10, que dice: en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, en la medida que yo estoy creciendo en Cristo y el amor de Cristo está creciendo en mí, me lleva a cumplir la ley. Y en eso, si yo pudiera, una vez le preguntaron a Jesús, bueno, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Resúmame la ley. Y él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, yo quiero concluir este pasaje leyendo otro versículo, 2 Corintios 5:14, para terminar un poco reflexionando cuál es la fuerza que me puede llevar a amar a mi prójimo de esta manera como lo enseña la ley. 2 Corintios 5:14 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Cuando usted comienza a leer todos esos mandamientos, usted puede pensar que el amor que debemos expresar a nuestro prójimo es un amor que nos supera, ¿cierto? Porque naturalmente nadie va a poder amar a otro si no tiene esto. ¿Qué es esto? El amor de Cristo constriñéndolo. ¿Por qué quiero cerrar aquí, hermanos? Porque nadie puede amar a otro si no es amado. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si usted está escuchando esta enseñanza y usted no sabe ni quién es Cristo, ni qué hizo Cristo por usted, si usted no ha disfrutado y palpado el amor de Cristo, estos mandamientos son imposibles. Son una carga que lo va a superar a usted y me va a superar a mí. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, y ahí hablo a la iglesia, cuando Cristo viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo hace morada en nosotros y esa vida comienza a crecer y comienza a desarrollarse, esa vida nos constriñe. ¿Y qué significa nos constriñe? Significa nos presiona, nos impulsa, nos gobierna, nos controla. O sea que hay un amor en nosotros que es la gasolina, la fuerza vital que me puede llevar a amar a otros. Y eso es el amor de Cristo. A Spurgeon le preguntaron un día: ¿qué es lo que hace funcionar la vida cristiana? Y él respondió: mi respuesta es el amor de Cristo, que nos constriñe, nos impulsa como el viento a las velas de un barco. No servimos a Dios por el látigo de la ley, ni por el salario de un mercenario. Servimos a Dios porque el amor de Jesús ha derretido nuestro corazón. Matthew Henry decía: el amor de Cristo tiene un poder que nos impulsa sobre otros. Esa idea. Es como que cuando usted realmente se acerca a Cristo, hay un rebote. Entre más usted le busca a Él, cuando usted le encuentra, lo que Él hace es impulsarlo hacia otros. Entonces lo que estamos hablando hoy, de alguna manera, es un termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estoy? Yo estoy amando a Cristo, yo estoy permaneciendo en Cristo, yo estoy teniendo comunión con Él, con su palabra, el Espíritu Santo me está transformando. Solo el amor de Cristo nos puede llevar a caminar de manera pura y santa. Entonces, este mensaje, más que un mensaje moralista, hermanos, de alguna manera describe detalladamente lo que produce la vida de Cristo en un hombre. Es un hombre que ama al prójimo. Es un hombre que respeta la pureza y el matrimonio del prójimo. Es un hombre que nunca tentaría contra el bienestar de una persona. Por el contrario, desea lo mejor para ella. Es un hombre que nunca codiciaría los bienes de nadie, ni los tomaría secretamente. Es un hombre agradecido con la provisión de Dios. Y es un hombre que trata con todos los deseos codiciosos de su alma, para que su alma no lo lleve a pecar contra Dios, y mucho menos contra su prójimo. Hermanos, ¿usted quiere ver un cristiano maduro? Un cristiano que está creciendo a la imagen de Cristo. Mire cómo trata a sus prójimos. Y no es ese hermano, porque hace uno, yo he llegado a lugares donde dicen los hermanos: oiga, fulanito es tan amoroso. Y yo, sí, porque ahí es que lo abraza uno así. Y es así tan, eso no es amor. Eso no es amor, hermanos. El amor verdadero, ¿qué es? Santo, puro. El amor verdadero cumple la palabra. Se mantiene en el estándar moral de Dios. Y hacia ese amor es que Dios nos está conduciendo. Hermanos, yo no sé si usted ha reflexionado que los últimos temas de Romanos tienen una aplicación muy práctica en nuestras vidas. Yo quisiera preguntarle en este punto, a la luz del espejo de la palabra de Dios, ¿usted es una persona que ama? ¿Ama de manera pura, de manera santa, de manera honrada? ¿Usted cuida su corazón de todo lo que puede llevarlo a pecar contra Dios y su prójimo? Pues yo espero que la palabra de Cristo esté teniendo un efecto en nuestras vidas y nos esté haciendo más semejantes a su imagen. Amén. Entonces, hermanos, no solo lo único que nos debemos los unos a los otros es el amarnos. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tu santa palabra, Señor, trae a la luz, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Trae a la luz lo que verdaderamente tú eres, porque tú eres amor, Señor. Y ciertamente nos enseña en aquello que debemos andar como hijos de luz, Señor. Tu palabra dice que andemos en amor, Señor. Señor, si alguno de estos aspectos nos ha examinado, nos ha confrontado, nos ha mostrado que tal vez hemos pecado contra nuestro prójimo, Señor, concédenos un verdadero arrepentimiento, Señor. Y concédenos la manera, Señor, de mudar nuestras vidas, Señor. Si hay áreas en nosotros, Señor, en las cuales no hemos amado o no estamos amando, Señor, queremos que tu palabra, Señor, ella pueda producir esto en nosotros, Señor. Queremos caminar por el camino de la pureza, Señor, de la honestidad, de la integridad, de la fidelidad, Señor. Y solo y únicamente tu amor nos puede llevar por ahí, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque como hijos, tú nos instruyes, Señor. Tú nos corriges y tú nos enseñas. Tú nos muestras el camino de la vida para que vivamos por él, Señor. Ayúdanos, Señor, a enderezar toda vereda torcida, Señor. Todo camino extraño a ti, Señor. Concédenos vivir, Señor, la vida que tú deseas que vivamos como hijos de luz, Señor. Que el mundo nos pueda conocer, Señor, porque vivimos el amor de Cristo, Señor. Porque expresamos el amor de Cristo. Y porque damos testimonio, Señor, de tu amor. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por habernos reunido una vez más, Señor, a perseverar en ti, en la comunión y en tu palabra, Señor. Que esto que estamos aprendiendo, Señor, se pueda ver reflejado en nuestras vidas, en el día a día. Bendice nuestros trabajos, Señor, bendice nuestras familias, bendice las personas que están cerca de nosotros, Señor, que ellas puedan ser beneficiarias, Señor, del amor que estás depositando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.